Está escuchando Radio Lex en el 95.7 LPFM en Lexington, Kentucky. Y estamos aquí hoy con nuestra primera visita del año 2020 con la doctora Janet Ceballos, quien es la directora de la Clínica Amiga. Y doctora Ceballos, bienvenida como siempre a Radio Lex.
Muchas gracias, Víctor, por tenernos otra vez de nuevo este año en los podcasts de la Clínica Amiga.
Con mucho gusto. Y el tema de hoy va a ser un tema muy interesante. Podemos contarles a nuestros oyentes con qué tema vamos a comenzar este año.
Este año vamos a comenzar hablando del autismo y qué es el autismo, porque es una palabra que a veces está como en las palabras o en las noticias o niños que tienen autismo, pero no es necesariamente muy conocido qué significa un niño con autismo. Entonces queremos hablar un poquito acerca de eso y qué implica, de qué se trata y signos para reconocer si nuestros niños pueden tener autismo y qué hacer con este diagnóstico.
Entonces, comencemos con eso. ¿Qué es el autismo y de qué se trata?
El autismo es un desorden del desarrollo. Pues ya sabes que los niños se desarrollan cuando ellos nacen y empiezan a adquirir sus habilidades desde que nacen, durante toda la niñez. Habilidades como, por ejemplo, hablar, habilidades motoras como, por ejemplo, primero voltearse, sentarse, caminar. Tienen también habilidades de interacción social y de comportamiento. Entonces, esas son como las partes grandes en las que los niños se desarrollan. Entonces, el autismo es un desorden en donde el desarrollo del niño está afectado, pero está afectado especialmente en la parte social y de comunicación y en el comportamiento. Okay. Usualmente no afecta la parte de motor, o sea, de cómo moverse, de caminar, de correr. Algunas de los síntomas principales, entonces, lo vamos a dividir en interacción social, comunicación y comportamiento. Entonces, interacción social es como nosotros nos relacionamos con las personas, ¿verdad? Y nos relacionamos con las personas a través de hablando, pero también a través de los gestos, la postura del cuerpo, de expresiones faciales, de cómo si miramos a la persona o no la miramos. Entonces los niños con autismo tienen dificultad para esa comunicación no verbal. De pronto no sostienen la mirada o no miran a la persona con la que se están comunicando. Tienen dificultad para mantener relaciones con personas. Por ejemplo, no están interesados en tener amistades o jugar con otros niños. Y cuando están adultos, pues también tienen problemas para relacionarse con las otras personas. Porque para ellos es difícil leer como esas claves sociales de las otras personas. También es difícil leer los sentimientos de esa persona o leer esas expresiones de la cara de otra persona y saber qué significan. También tienen dificultad para compartir, por ejemplo, y para entender, por ejemplo, cosas como divertirse, intereses. También tienen dificultad para entender chistes, por ejemplo, o tienen dificultad para entender partes del idioma, por ejemplo, aquí o allá o viceversa. No entienden como esas claves sociales.
¿Y más o menos desde qué edad empiezan a notarse estos comportamientos en un niño que pueda tener autismo?
Autismo. Usualmente empiezan a notarse desde bastante temprano, desde los 18 meses, 2 años. De hecho, cuando los niños se llevan al pediatra y se les hace control de desarrollo, los pediatras empezamos a hacer screening o a hacer identificación de signos de autismo desde los 18 meses, y es recomendado por la Academia Americana de Pediatría que los pediatras busquemos esos signos de autismo cuando chequeamos el desarrollo de los niños a los 18 meses, a los 24 meses y a los 36 meses. Entonces, desde bien temprano se empiezan a ver estos cambios de dificultad en la interacción social. Otra cosa que tienen dificultad, como hablábamos al comienzo, es acerca de la comunicación, porque tienen un impedimento, pueden tener un retraso en el lenguaje, ya sea porque no adquieren el lenguaje a tiempo o porque a veces empiezan a adquirir el lenguaje y el niño empieza a tener su desarrollo normal de palabritas a los 15 meses, 18 meses, los 2 años, y luego tienen una regresión, es decir, que pierden el lenguaje que ya han adquirido. Y otros niños, por ejemplo, con ese como retraso del lenguaje que tienen, también pueden tener el lenguaje raro, que se llama lenguaje idiosincrático, que es como una forma peculiar o extraña de usar las palabras o el lenguaje que una persona sin autismo no usaría.
O sea que es como que empiezan a crear sus propias palabras, sus propias expresiones.
No necesariamente crear sus propias palabras, pero sí sus expresiones. Se usan el lenguaje de una forma no
Diferente.
convencional.
Okay.
Y también tienen dificultad para poder empezar una conversación o para mantener una conversación, porque no pueden, como tienen dificultad para leer esas claves sociales, las expresiones de la cara, entonces es difícil para ellos mantener esa conversación, ese fluido de la conversación. Y la tercera parte como grande, básica de que conforman niños o que tienen los niños con autismo es el comportamiento. Los niños pueden tener, por ejemplo, comportamientos obsesivos, como que están obsesionados con una sola cosa, por ejemplo, solamente juegan con trenes o les gusta alinear los trenes o los carritos de una forma particular, o a veces, por ejemplo, en la comida tienen obsesión en que las cosas no se pueden tocar, o que les gusta lavarse mucho las manos y estar obsesionados con la limpieza. Todos los niños de una manera u otra, especialmente cuando están chiquitos, les gusta alinear carritos o les gusta ponerse las cosas de cierta forma, pero pues el comportamiento, este comportamiento en los niños autistas es todavía más excesivo y es más disfuncional porque no es adaptable, lo tienen que hacer de esa forma o no se puede.
Y eso puede hacer que tengan cambios en su temperamento, si no pueden utilizarlas y hacer las cosas de la manera que
Claro,
quieren.
sí, como una de las principales cosas que de cambios de comportamiento que tienen, sobre todo cuando están en la etapa de niños pequeños, es que tienen muchos berrinches, porque si algo se les sale por fuera de lo normal, entonces hay una expresión grandísima, un berrinche grandísimo, porque pasó algo, algo se les cambió de sitio y ellos no querían que se cambiara de sitio, y entonces hay un berrinche grandísimo por eso, que en otro niño de pronto no tendría tanto problema.
Sí.
También son bastante, tienden a ser como bastante rígidos y testarudos, inflexibles, que en las rutinas, y si algo, por alguna razón algo no se pudo hacer en el orden en el que están acostumbrados, entonces eso daña por completo el ánimo y se tienen un berrinche grandísimo.
Y entonces, esas son básicamente algunas de las formas en que se expresa el autismo en los niños.
Sí.
¿Cómo puede hacer una persona, si una persona tiene un niño y está encontrando partes de estos comportamientos, qué deberían hacer?
De las cosas importantes es cuando se tiene un niño chiquito, los papás traten de mantener a los niños con el pediatra, con el supervisor de salud, y siempre lleven sus controles rutinarios, porque durante los controles rutinarios se les va a hacer preguntas y se va a valorar el niño para estar seguros que no está teniendo signos de autismo. Esa es una primera cosa. Pero si algún papá está preocupado porque el niño le ve que tiene problemas de lenguaje o problemas que es de relacionarse con amiguitos, con otros niños, o tiene esos berrinches que son demasiado extremos, o las tres cosas juntas, entonces lo primero que tienen que hacer es hacer una lista de todas las preocupaciones que tienen. Y si hay algunos comportamientos o algunas cosas que ellos hacen, que por ejemplo pueden tomar algún video, pueden hacerlo también. Entonces documentar todo lo que ellos están viviendo con el niño y escribir todas las preguntas que tienen y pedir una cita con su doctor, con su pediatra, para poder hablar con el doctor del niño acerca de estas preocupaciones. Eso es lo primero que
Los
se
primeros
debe
pasos.
hacer. Ahora, una vez habla con el doctor y le hace las preguntas, el proveedor va a empezar a hacer una serie de evaluaciones para ver si realmente esos síntomas o esas preocupaciones que tiene acerca del niño son secundarias a autismo o son secundarias a algún otro problema de desarrollo o son secundarias a, por ejemplo, a crianza. Que de pronto no hay rutinas establecidas o un ambiente de la casa que es un poquito caótico. Entonces, no necesariamente todo niño que hace un berrinche tiene autismo, ¿verdad? O el niño que es un poquito rígido tiene autismo. Pero las cosas combinadas, de pronto el retraso del lenguaje y retraso, inflexibilidad y berrinches y dificultad para relacionarse, puede ser. Entonces, lo primero es consultar a su pediatra, escribir todas las dudas que tenga y hablar con el pediatra y pedir una valoración para ver si realmente el profesional de salud está preocupado por qué puede ser autismo. Si el profesional de salud que lo está viendo está preocupado porque puede ser autismo, entonces lo que hace es que primero seguramente le hace unas pruebas en la consulta. que son las pruebas básicas de tamización o de screening, y después de eso, con base en eso, lo puede referir a otros profesionales de salud que ya son especializados en hacer evaluaciones para niños con autismo. Entonces, ¿quiénes son esos profesionales? Hay diferentes tipos de profesionales que pueden diagnosticar autismo. Hay profesionales, por ejemplo, como los psiquiatras infantiles pueden diagnosticar autismo. También los psicólogos infantiles pueden hacer las pruebas necesarias psicológicas para ver si el niño tiene autismo. Y también hay los pediatras de desarrollo, también pueden hacerlo. Entonces hay diferentes tipos de profesionales que, dependiendo del acceso al servicio de salud o la zona donde viva la persona, el pediatra o el proveedor primario puede referir a esos otros servicios para que les hagan las pruebas que necesitan para diagnosticar al niño, para saber si tiene autismo o no tiene autismo. Usualmente también está envuelto en esa valoración los terapeutas de lenguaje, terapeuta ocupacional y terapeuta físico, para ver qué otras partes del desarrollo el niño también puede tener afectado.
Y cuando estamos hablando de autismo, ¿hay diferentes tipos de autismo o es solamente uno con diferentes formas de mostrarse?
Hoy en día hablamos que el autismo es un espectro. No es que todos los niños con autismo van a demostrar las mismas síntomas o van a ser iguales. Entonces es todo un espectro en los que va a haber niños que están, la parte de las emociones y la comunicación y las relaciones sociales van a estar muy poco afectadas y van a ser muy, muy funcionales, versus niños en el otro espectro que van a estar bastante discapacitados porque no pueden comunicarse o porque tienen mucha dificultad para las relaciones personales o porque también pueden tener problemas cognitivos o de retraso mental. Entonces es todo un espectro de una variedad grandísima de niños con autismo, y no dos niños con autismo son iguales. Es depende de qué tanto el niño esté afectado a su funcionalidad en esos diferentes aspectos que encompasa que es el autismo.
¿Y el autismo es algo que se puede remediar, o los niños con autismo van a tener autismo para toda la vida?
Sí, eso es muy buena pregunta, porque es una de las principales preguntas y preocupación de los papás cuando se les da el diagnóstico, ¿verdad? Si digo que mi niño tiene autismo, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Es algo que se puede curar o no? ¿O va a vivir toda la vida con él? Desafortunadamente, no hay ninguna cura para el autismo, porque como es un trastorno del desarrollo, entonces no hay algo que digamos, no hay ninguna pasta, ninguna inyección, ninguna dieta, ningún procedimiento que cure el autismo. Lo que se puede hacer son intervenciones de terapia para poder mejorar esa función del niño, pero el niño siempre va a ser autista. Ahora, qué tan funcional vaya a ser o qué tan adaptable vaya a ser en la medida que crezca, depende de qué tan afectado el niño está, y también depende de qué tan temprano las terapias empezaron a hacer. Entonces, entre más temprano se identifique el niño con autismo y más temprano se empiecen a hacer terapias, mejor, porque cuando los niños están chiquitos, ese cerebro es más fácil de moldear y adaptar que cuando los niños están más grandes. Especialmente los niños por debajo de 3 años, ese cerebro es bastante, bastante adaptable, y los pediatras lo llamamos que ese cerebro tenemos una ventana de oportunidad para hacer muchas cosas. Entonces, entre más temprano se empiecen las terapias, mejor va a ser para ese niño y para la familia. ¿Y en qué se refieren las terapias? Bueno, son terapias de diferente clase, y igual no todas las terapias son iguales, porque depende del niño que tiene más afectado, pero en términos generales los niños con autismo van a tener de base una terapia de lenguaje, van a tener una terapia ocupacional, donde les van a enseñar toda esa parte de adaptación, de funcionalidad, del día a día, de cómo hacer las cosas. Algunos niños pueden requerir terapia física también. Y también hay terapias de comportamiento especiales para niños con autismo. Entonces, esas son como las terapias básicas que los niños con autismo tienen y que se les ofrece desde la edad temprana.
Perfecto, estamos hablando con la doctora Janet Ceballos, directora de la Clínica Amiga, que es parte del Sistema de Salud de la Universidad de Kentucky. Y comenzamos el año hablando del autismo, el autismo de los niños. Y ya hablamos un poco de qué se trata, de qué hacen las cosas cuando los padres cuando ya tienen autismo. Y yo he escuchado preguntas de algunos padres o que se escuchan en los medios o en los noticieros que las causas del autismo, que podríamos hablar acerca de esto.
Eso es un tema bastante controvertido porque, como te decía antes, el autismo es todo un espectro y no es causado por una sola cosa. De hecho, se desconoce exactamente cuál es la causa del autismo. Lo que se han visto por investigaciones a través de muchos años es que hay muchos factores que pueden estar asociados con incrementar el riesgo que de un niño pueda tener autismo, pero no necesariamente se ha identificado una causa exacta. Hay algunos cambios a nivel cerebral que se han visto en los niños con autismo. También se ha visto, por ejemplo, que hay mujeres que de pronto fueron infectadas con algún virus durante el embarazo o tuvieron diabetes durante el embarazo o de pronto tienen más riesgo de tener un niño con autismo, pero no es la causa, es porque le aumenta el riesgo. O, por ejemplo, cuando el papá y la mamá tienen edades avanzadas, también aumenta el riesgo de que el niño pueda tener autismo. Pero no quiere decir que porque todos los niños de mamás con edad avanzada vayan a tener autismo, solamente que incrementa el riesgo. De pronto, algunos trastornos o problemas genéticos pueden aumentar el riesgo de niños con autismo. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades de origen genético que se transmiten genéticamente, como frágil X, por ejemplo, que aumenta el riesgo de que los niños tengan autismo, pero no todos los niños con autismo tienen una base genética. Entonces, por eso cada vez que los profesionales de salud que diagnostican el autismo tienen que tomar caso por caso y mirar si a ese niño se le tienen que hacer exámenes genéticos o exámenes de laboratorio o no, porque no los niños con autismo son iguales.
Y un adulto que ya ha crecido con autismo, ¿se lo puede pasar a sus hijos?
Igual depende si ha sido de un genético o no genético.
Okay.
Si es de un origen genético y se sabe exactamente si está asociado con un síndrome genético que se transmite de persona a persona, puede tener más riesgo. Pero si es una de esas situaciones en las que no ha habido ningún problema genético de base, no necesariamente, porque también hay otros factores. Entonces, el autismo es uno de esos desórdenes médicos que se dice que es multifactorial, es decir, que hay muchos factores que afectan a ese niño en particular para que tenga autismo. Y desafortunadamente no se puede saber exactamente una sola cosa para poderla curar.
Para poner un punto de comienzo. Y una de las cosas que también salía en las noticias era que las vacunas estaban causando autismo.
Sí, desafortunadamente eso es una de las, como 30 años hubo una teoría en la que asociaron especialmente la vacuna del MMR, de la rubiola, paperas y sarampión, con el autismo. Una de las razones por las cuales empezaron a asociar esa vacuna con el autismo es porque esa vacuna usualmente se coloca a los 12 meses o 15 meses y a los niños empiezan a diagnosticar después de que se pone la vacuna. Entonces hubo todo un movimiento y de hecho un médico que propuso una teoría en la que él está diciendo que esa vacuna está asociada con autismo hace 30 años. Sin embargo, múltiples investigaciones después de eso demostraron que no hay ninguna asociación entre ninguna vacuna, incluyendo la vacuna del MMR, del sarampión, paperas y rubiola, con autismo. Es decir, que no es causa de autismo ninguna vacuna. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que este médico era un médico inglés, había falsificado los datos y le quitaron la licencia y lo botaron de la sociedad médica en la que pertenecía, pero el daño ya estaba hecho.
Sí,
hasta el día de hoy. Entonces, sigue en las redes sociales y todavía, exacto, todavía gente le pregunta al doctor Google acerca de autismo, y una de las primeras cosas que aparece son las vacunas, y por eso también tenemos alguna resistencia a las personas a poner vacunas, pero realmente se ha hecho investigación extensiva para estar seguros de que no hay asociación entre autismo y las vacunas, y se ha probado que no hay ninguna asociación y que son muy seguras con respecto a tener riesgo para autismo.
Y si algún oyente está interesado en saber más acerca del autismo y si tiene alguna preocupación con su hijo que está viendo alguno, o su hija y está viendo algún comportamiento, ¿en dónde pueden encontrar información para acerca de esto?
Es una buena pregunta. ¿Alguna información que sea adecuada? Porque sí. Información en la web se puede encontrar información
No hay que confiar todo lo que se encuentra en la red.
Exactamente. Hay varias asociaciones de autismo. De hecho, aquí localmente tenemos una sociedad del autismo del Bluegrass, que tienen una página web y también tienen una sección en español. Allí en esa sección en español están recursos en español que las personas pueden leer acerca del autismo. Y la página web la pueden encontrarla en asbg.org. Es Sociedad del Autismo del Bluegrass. Ya a nivel nacional hay otras entidades donde pueden buscar información, como por ejemplo la Red Internacional del Autismo o Autismo Network International. Hay otro sitio, pueden buscar pues en su computadora, en los buscadores, la Red Internacional del Autismo. Pueden buscar también otro sitio que se llama El Autismo Habla o Autism Speaks, que también tiene información bilingüe en español y en inglés y tiene muchos recursos para las familias. Y también hay otro sitio que se llama Padres de Niños con Autismo o Parents of Autistic Children. Uh-huh. Y también si ponen en la buscadora el nombre Padres de Niños con Autismo, pueden también encontrar la página web y tener recursos donde pueden mirar. Otra página es la página de la Sociedad Americana de Pediatría o AAP, donde también tiene información para padres. Y pues uno de sus principales recursos es el pediatra. Si tienen alguna preocupación, siempre pueden ir donde el pediatra de los niños y pedirle información escrita para ustedes poder leer acerca de este tema.
Perfecto. Estamos hablando con la doctora Janet Ceballos, quien es la directora de la Clínica Amiga. Hoy nuestro tema es sobre el autismo. Y doctora Ceballos, como siempre, esto es una cantidad de información súper interesante para nuestros oyentes. ¿Algo con lo que quieras finalizar esta conversación?
De las cosas importantes que quiero decirles antes de terminar es que, primero, el hecho que ustedes piensen que su niño tiene autismo, sé que es una noticia bastante difícil para los papás, pero no quiere decir que el niño no pueda ser feliz y pueda ser exitoso en su vida. Uh-huh. Entonces, una de las primeras cosas es que deben buscar ayuda rápidamente para poderlo conectar con los servicios que el niño necesita. Más es importante hacer el diagnóstico, porque si se hace el diagnóstico de autismo, entonces primero ustedes ya saben y tienen una explicación de los comportamientos de su niño y aprenden cómo manejarlo. Y segundo, va a tener los recursos necesarios, tanto en la parte preescolar, antes de que entre a la escuela, y ya cuando entra a la escuela, si tiene el diagnóstico de autismo, también va a tener recursos especiales. Entonces, como término general, es un niño con necesidades especiales. Un niño con autismo va a clasificar como un niño con necesidades especiales y puede entrar al sistema escolar, a preescolar, desde los 3 años. Entonces, desde los 3 años puede ir a la escuela y puede tener todas sus terapias en la escuela, y además califica para otros servicios especiales de apoyo. Entonces, por eso es muy importante llegar al diagnóstico rápido y empezar la valoración y la intervención temprana. Y lo otro es que una vez estén en la escuela, ustedes saben que tienen el derecho, sus niños tienen derecho a tener todo lo que necesitan, desde consejerías y terapias y acomodaciones especiales en la escuela, y por ley la escuela tiene que ofrecerles esos servicios. Entonces, eso es algo muy importante también que tienen que saber, que sus niños y ustedes tienen derecho a estos servicios en las escuelas y en el servicio de salud para poder satisfacer las necesidades de sus niños. Y como les digo, los niños pueden ser felices y exitosos con autismo o sin autismo, entonces no es un diagnóstico que no pueden salir adelante y vivir con ese diagnóstico.
Exacto, pueden tener una vida normal, pueden crecer como niños dentro de su propio espectro, pero como siempre, lo más importante es encontrar, entre más rápido se puedan diagnosticar estas condiciones, pues mucho más fácil, pues más posibilidades hay de que se pueda encontrar una o se pueda manejar ese problema de alguna manera. Doctora Ceballos, muchísimas gracias. Y antes de terminar, podemos recordarles a nuestros oyentes en dónde encontrar la información de la clínica amiga.
Si necesitan ir a la clínica, pueden llamar a nuestra línea en español directa, que es 859-218-3884, y también recordarles acerca de nuestro grupo de apoyo para a familias hispanas que tienen niños con necesidades especiales, incluyendo autismo, que se llama Un Abrazo Amigo. Y este grupo de apoyo se reúne una vez al mes. Y si necesitan más información, pueden llamar a Jackie al 859-474-2722.
Perfecto. Bueno, doctora Ceballos, muchísimas gracias como siempre y pues estaremos hablando el próximo mes con otro tema de bastante interés para nuestros oyentes.
Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Hasta luego.
Hasta
Nos vemos
luego.
el próximo mes.
Y continúen escuchando Radio Lex en el 95.7 LPFM, Lexington, Kentucky.